Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 3 de septiembre del 2021. Esta mañana empiezo hablándoles sobre algunas cosas que han pasado o están pasando en la Policía Nacional, producto de algunas movidas que está haciendo el gobierno. Ha habido muchos rumores en las últimas horas sobre cambios en los altos mandos policiales. La República señala que el miércoles citaron a Palacio de Gobierno al Teniente General Roy Uga Suárez, que es el número 3 del escalafón policial y actual Inspector General. Y le dijeron que iba a reemplazar a César Cervantes, quien ha venido ejerciendo como comandante general de la policía. Luego, ayer circuló una versión distinta, que quien reemplazaría a Cervantes sería el general Javier Gallardo Mendoza, que es el número 4 del escalafón y actual jefe de la Dirección de Orden y Seguridad. Por su rango, Gallardo tendría primero que ser ascendido a teniente general para luego designarlo como comandante general. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido confirmación de que Cervantes vaya a dejar el cargo, aunque se espera que la resolución de su relevo salga hoy en el Diario Oficial El Peruano. ¿Qué es lo que está pasando en la Policía Nacional? La República cita varias versiones que están circulando a manera de explicación. Una es que sacaron o van a sacar a Cervantes por el escándalo del resguardo irregular que venía teniendo el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por parte de este suboficial de nombre Carlos Zárate Villalobos. Otra es que el presidente Pedro Castillo estaría fastidiado porque no le avisaron que la policía iba a desarrollar este operativo de allanamiento de los locales de Perú Libre. También se ha especulado que Castillo tenía originalmente una preferencia por Ugaz, ya que es cajamarquino como él, pero que Cerrón intervino para oponerse a su nombramiento e incidir en que se opte por Gallardo. El ex ministro del Interior, Carlos Basón Brío, es quien acoge esta versión en Twitter. El Comercio, en tanto, da por hecho el relevo de Cervantes. Sus fuentes también consideran que lo más probable es que Gallardo sea el reemplazante. ¿Tienen estos cambios una intencionalidad detrás de disuadir o evitar que la policía siga investigando a Perú Libre? Pues es una pregunta importante y habrá que estar atentos a la evidencia que aparezca en uno u otro sentido. En particular, hay que mirar qué va a hacer el gobierno con la DIVIAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que ha sido crucial en casos que han involucrado a organizaciones políticas en los últimos años, y uno esperaría que sea pues, justamente la que investigue, entre otros, a Perú Libre. Recordemos que aquí también hay un antecedente que viene desde el gobierno de Francisco Sagasti, una de cuyas primeras decisiones fue darle de baja a 18 generales de la policía. Dos noticias importantes conectadas con esta última. Una es que la institucionalidad en el sector interior ya enfrentaba pues, un problema por el nombramiento irregular del ministro del ramo Juan Carrasco. Este último venía de ejercer como fiscal en Lambayeque y no renunció debidamente a su cargo antes de asumir la cartera ministerial, por lo cual tenía legalmente impedimento de hacerlo. Pues bien, esto se ha buscado solucionar con posterioridad al hecho. El pedido de renuncia pues, extemporáneo de Carrasco fue elevado a la Junta de Fiscales Supremos y finalmente fue aceptada en sesión extraordinaria. Lo que es increíble es que la Junta de Fiscales Supremos esté pues, sesionando con solo 2 de sus 5 integrantes. Y la otra noticia es que Vladimir Cerrón ha sido incluido en la investigación por este resguardo irregular que mencionaba, que le estaba brindando el suboficial de la policía Carlos Zárate, y se le implica, digamos, en el presunto delito de negociación incompatible a Cerrón. Según cuenta el Comercio, Cerrón y el actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, le habrían pagado a Zárate cerca de 30.000 soles, lo cual estaba prohibido. También en el Comercio hay hoy un reportaje de su unidad de investigación que da cuenta de cómo la familia Zárate en general se ha beneficiado de su cercanía con Cerrón para obtener favores del gobierno regional de Junín. El hijo de Zárate, por ejemplo, fue contratado por este último durante la gestión de Cerrón. Su madre también se benefició con contratos de servicios de transporte por más de 1.5 millones de soles en menos de 2 años, sin tener pues, una empresa. En fin, hay mucho que investigar aquí sobre cómo desde la gestión de Cerrón, en tanto gobernador regional de Junín, se beneficiaba a gente cercana a este último o a su partido con contratos o pago de servicios. Mientras tanto, sigue sin haber novedad en el tema del ministro de Trabajo, Iber Maraví. La República da cuenta de otro ex integrante de Sendero Luminoso, Alfredo Silvera Flores, que afirmó en un atestado policial que Maraví estuvo a cargo de un sector de Sendero Luminoso en Huamanga a inicios de los 80s y que participó con él, por ejemplo, en un atentado contra una antena en el Cerro Tocto. También refirió que se juntaban en casa de Maraví para planificar los atentados. El presidente Castillo, no obstante, prefiere no darle crédito a ninguna de estas evidencias y mantiene a Maraví como su ministro, que es una persona que ya se ha venido haciendo conocido, es bastante cercana a él personalmente. También ha querido respaldar Castillo al premier Guido Bellido, acusado de agredir verbalmente a la congresista Patricia Chirinos, compartiendo una foto en sus redes sociales donde sale con Bellido y abajo pone el comentario, abro comillas, cumpliendo con el encargo y la confianza que el pueblo me ha otorgado, seguimos trabajando para lograr los sueños de las grandes mayorías, solo en unidad y constante diálogo con los peruanos y peruanas avanzaremos hacia un horizonte de prosperidad, cierro comillas. Sería bueno que ese diálogo que sugiere el presidente Castillo incluya también pues, dar entrevistas a la prensa. Ayer se presentaron el premier Bellido y el ministro de Economía Pedro Franque en el Congreso para sustentar el presupuesto y este último, entre otras cosas, trató de restarle importancia a la rebaja de la clasificación crediticia de los bonos soberanos del país, hecha por la agencia Moody's. Dijo Franque que no es cierto que el Perú esté, entre comillas, a un paso de perder el grado de inversión. Es correcto lo que señala. Todavía tenemos algunos peldaños que bajar para perder la categoría de grado de inversión. Pero la preocupación es, digamos, la tendencia. Si la perspectiva del país se va a mantener estable en el peldaño en el que ahora estamos, según Moody's, o si vamos a seguir cayendo. Sí reconoció Franque que con la rebaja de la calificación el país va a tener que destinar más recursos al pago de intereses de su deuda. Cierro con lo local, lamentando el que no haya podido vencer ayer a Uruguay la selección peruana de fútbol en el partido por las clasificatorias, habiendo empatado a uno con gol de Chalaca de Renato Tapia, pero sí me alegro muchísimo por el hecho de que nuestra compatriota Angélica Espinosa haya ganado una medalla de oro en Parataekwondo en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. La verdad que me da un orgullo enorme cómo nuestros seleccionados paralímpicos sacan la cara por el Perú y cómo merecen pues, que se les siga apoyando y más. Y otra buena noticia es que el MinSA anunció que en la siguiente vacunatón se va a incluir a las personas de 32 y 33 años, así que seguimos avanzando por ese lado. Ok, pasando a los temas internacionales. Veo esta mañana en El País un informe que da cuenta de que se está evidenciando en estudios que las vacunas contra el COVID-19 están perdiendo eficacia para prevenir infección, pasado los 8 meses de aplicadas, pero que sí están siendo efectivas en reducir las hospitalizaciones y muertes. Uno de estos estudios, realizado en Israel, muestra que aplicarse una tercera dosis aumenta significativamente la protección. Otro estudio también de Israel mostró que la protección de la vacuna de ARN mensajero, es decir, la tecnología que usa Pfizer, por ejemplo, pasó de 94% a 64% de eficacia, evitando una infección sintomática. Es importante tener en cuenta aquí que las vacunas ya no están siendo evaluadas solo en ensayos clínicos que miden eficacia, sino que se está monitoreando lo que pasa en la realidad con los vacunados, es decir, se está midiendo efectividad. Lo que se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, es que el porcentaje de hospitalizaciones y muertes de personas vacunadas es de 0.06% y 0.01% respectivamente. En Israel, este último indicador es de 0.02%. Así que, como siempre decimos aquí, a vacunarse si todavía no lo han hecho y ya les toca. Se ha empezado a hablar, dicho sea paso, de una nueva variante del COVID-19 que le han puesto de nombre Mu, que se ha reportado en Estados Unidos, en Japón, en Ecuador y en algunas partes de Europa, según leo en el Washington Post. El principal epidemiólogo estadounidense, Anthony Fauci, ha señalado, no obstante, que todavía no se tiene evidencia de que sea una variante dominante y que en Estados Unidos la dominante sigue siendo la Delta. En Japón, mientras tanto, veo que el primer ministro Yoshihide Suga va a dejar el cargo apenas un año después de haber sido nombrado, presionado por su baja aprobación popular y la percepción de que ha manejado mal la pandemia. Japón está registrando cifras récord para sus estándares de casos positivos por COVID-19. El partido de Suga cree que este último es un pasivo de cara a la elección general que van a tener en Japón en noviembre de este año. Y en Estados Unidos estoy siguiendo los estragos que ha causado el huracán o lo que queda del huracán Ida, nada menos que en la parte del noreste del país, que como ustedes saben está bastante lejos del Caribe y de Nueva Orleans, que fue donde el huracán tocó tierra. Más o menos a 1.300 kilómetros de distancia en Nueva York y en Nueva Jersey se están sintiendo, como les digo, los estragos de este huracán, o lo que ya es una tormenta tropical, digamos, que se ha trasladado a esta zona. Ya se han registrado más de 40 fallecidos por las inundaciones y otros problemas causados por la tormenta. Está afectado el transporte en metro también. Así que ese es pues, el mundo en el que vivimos ahora, uno en el cual un huracán caribeño puede terminar paralizando el transporte en Nueva York. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero... Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles hoy una reflexión en torno a algo que siento que está pasando a la interna en el empresariado peruano, o mejor dicho, en aquel sector del empresariado peruano que es más políticamente activo, que participa en gremios y otras organizaciones que intervienen en el debate público. En el Perú tiende a sobresimplificarse al empresariado como categoría, como si todo lo que hubiese dentro de ella fuese más o menos igual. Incluso algunas personas dentro del sector empresarial prefieren que sea así o que se perciba así, porque piensan que mientras más monolítica sea la percepción que haya sobre el empresariado, mayor será su capacidad de incidir en el debate público y en la política. Pero lo cierto es que con el empresariado pasa lo mismo que con cualquier otra categoría transversal a la sociedad peruana. No es un conjunto homogéneo donde todos los actores hayan sido pues cortados con el mismo molde. Para empezar, cuando usamos la palabra empresariado, típicamente nos referimos a la gran empresa y quizá en alguna medida a la mediana. Pero el contexto y las necesidades de la gran empresa y de la empresa mediana no son tan parecidos como uno pensaría. Y ni qué decir con la pequeña empresa o con las microempresas. Hay realidades muy distintas dentro del sector empresarial y no prestarle atención a esos matices es como no querer ver esa realidad. Pero al menos uno podría decir que existen ideas o principios que son defendidos por todos en el universo empresarial, más allá del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Pues sí, pero aquí tampoco hay tanta uniformidad como uno pensaría. En el Perú hay empresarios más cercanos al liberalismo y otros más cercanos al mercantilismo. Hay empresas comprometidas con el imperio de la ley y hay otras muy cómodas en la informalidad. Hay empresarios corruptos y hay otros hartos de que los asocien con los primeros. Hay algunos que proponen y que quieren construir y otros que prefieren quejarse y descalificar. Estas diferencias siempre han existido, pero como les decía, no se han discutido abiertamente. Ha habido siempre mucha diplomacia, una suerte de cortesía intraempresarial, para no pelearse tanto por estos temas, o en todo caso no hacerlo públicamente. Pero algo que sí ha sido una suerte de resultado de selección natural, podríamos decir, es que se ha tendido a privilegiar para los cargos de representación empresarial en los gremios, por ejemplo, a los exponentes más combativos de ese sector, bajo el entendimiento de que para defender los intereses empresariales se necesitan dirigentes que estén dispuestos a pelearse. Y ese bien podría ser el caso, o no. Mucho ha venido pasando también en los últimos años, muy al margen de la política, con el tipo de liderazgo que se ejerce en algunas empresas peruanas. Han aparecido líderes empresariales, hombres y mujeres que ven el rol de la empresa de manera distinta, que la entienden como un agente de cambio positivo en la sociedad, que hablan de innovación, de sostenibilidad, de equidad de género, de cosas de las que los empresarios de antaño pues, no tenían en sus prioridades. Más que hablar, diría yo, que han empezado a hacer y que, más bien, no han hablado tanto como debieran. Han dejado, pues, en ciertos espacios, en los gremios, por ejemplo, aunque no en todos, a representantes del paradigma anterior respecto del rol del empresariado y han preferido no participar tanto en esas discusiones. Yo no voy a decirles aquí, pues, que unos son los buenos y otros son los malos. Los que escuchan mi podcast saben que yo nunca califico binariamente a las personas, ni mucho menos usando la clasificación de buenos y malos. Pero lo que sí les puedo decir es que hay una tensión ahí porque hay discrepancias al interior del empresariado sobre cómo entender el rol que tienen sus empresas y cómo los líderes entienden ellos personalmente su rol también. Y esto es perfectamente normal y saludable hasta cierto punto. Pero lo que ha alterado un poco las cosas recientemente es la campaña y, por supuesto, el resultado electoral. Esa tensión que antes se manejaba con mucha diplomacia, pues ya no. Ahora están habiendo discusiones muy intensas al interior de gremios y otras instituciones representativas del empresariado porque han salido a relucir con más claridad esas discrepancias. Hay líderes empresariales que consideran que la única alternativa frente al gobierno que tenemos es confrontar hasta hacerlo caer. Hay otros que están igualmente insatisfechos con lo que representa este gobierno en términos de entorno de negocios y facilidad para invertir, pero no creen que haya que precipitar una caída del gobierno a cualquier costo, que piensan que algunas cosas va a ser necesario entrar en una lógica de confrontación y en otras más bien va a ser necesario entrar en una lógica de conciliación, que es importante hacer ambas cosas a la vez. Está bien que se discutan estas diferencias y está bien que, aunque pueda haber alineamiento en los objetivos, si es que lo hubiere, contrasten pues, cuál estrategia es mejor en el mediano y largo plazo para defender los intereses del empresariado y de las millones de personas que dependen de él. Y por supuesto que hagan un análisis a conciencia respecto de la efectividad en el pasado de las mismas tácticas que están planteando algunos para hoy. Y que al hacerlo evalúen si los resultados electorales que hoy les generan insatisfacción fueron, en alguna medida, retroalimentados por esas mismas tácticas. Más allá de quién haya salido elegido gobierno esta vez, el empresariado peruano y el empresariado global, diría yo, vienen pues librando una batalla en el mundo de las ideas para ganarse su propia legitimidad. Yo soy un convencido de que tienen con qué hacerlo, porque como siempre les digo en este podcast, la empresa privada es el principal agente de cambio positivo en la sociedad, a mi juicio. Pero mucha gente en el sector empresarial piensa que esa legitimidad, que la confianza en la que se basa, es una suerte de derecho adquirido, que no es algo que uno tenga que ganarse todos los días, como tienen que ganarse las empresas todos los días la confianza de sus clientes. Y ahí es donde fallan las tácticas de antaño, porque no están enfocadas en generar confianza, en evidenciar empatía, en mostrar vulnerabilidad para abrir un diálogo de iguales. No bajan a lo emocional, se quedan en el terreno de lo racional y además con una pretendida superioridad intelectual que busca mostrar que cualquiera que no piense como sus voceros es un limitado mental. Está de más decir que así no se convence a nadie, pero seguimos una y otra vez tropezando con la misma piedra, pensando que la realidad política del país va a cambiar tratando como idiotas a los que piensan distinto a las posiciones del sector empresarial o confabulando para censurar a esas voces discrepantes. Y eso me lleva a una pregunta que es muy incómoda, pero sobre la cual hay que reflexionar y es la siguiente. ¿Cuánto entendimiento hay en el sector empresarial peruano de qué supone vivir en democracia? Digamos que en la sociedad peruana en general no hay un entendimiento real de qué supone vivir en democracia y por tanto no debería extrañar que lo mismo pase en el empresariado. Pero aquí hay una responsabilidad ineludible de los líderes empresariales. Tienen que reflexionar a la interna sobre qué implica o qué debe implicar para ellos vivir en democracia y cómo desde sus posiciones de liderazgo fortalecen esa democracia. Eso no significa que no haya que confrontar. Por supuesto que hay que confrontar porque hay actores, múltiples actores en la política peruana que son agentes antidemocráticos y a los cuales hay que enfrentar firmemente, digamos, en el terreno de las ideas. Pero esa confrontación se puede hacer al mismo tiempo que se crean espacios de diálogo, de generación de confianza. Porque aquí hay otro aspecto que creo que nos negamos a ver. Hay una diferencia muy importante entre el gobierno y las personas que votaron por él. El gobierno está en posición de poder y por tanto merece y debe ser cuestionado por cómo ejerce ese poder. Pero los votantes que lo eligieron tuvieron y tienen expectativas legítimas de que ese gobierno mejore sus vidas. Pensaron, quizá equivocadamente, eso lo vamos a ver, que con este gobierno iban a tener una mejor salud, una mejor educación, una mejor calidad de vida. ¿Puede alguien en su sano juicio cuestionar esa expectativa, más allá de que luego se demuestre que fue depositada en una opción que la iba a defraudar? ¿No es acaso que venimos defraudando como país, como sociedad, gobierno tras gobierno, esas expectativas de muchísimos compatriotas? Que te incomode el gobierno de turno no significa que no te deba incomodar siempre que esa promesa de vida republicana de ciudadanos iguales en derechos no alcance pues a todos nuestros compatriotas. Pero la incomodidad frente a la cual reaccionamos es la primera, no la segunda. Y lo que perciben quienes están fuera del sector empresarial es que no nos importa lo segundo. Y ya viene siendo hora de que demostremos que sí. Muy bien. Una reflexión para lo que pueda servir de Augusto Townsend, microempresario, a mucha honra. Que tenga un buen día, un buen fin de semana y, por supuesto, ya nos escuchamos pronto. Y quienes quieran discutir sobre esto último que les he compartido en la reflexión del día, siéntanse, por supuesto, en total libertad para conversarlo porque a mí me interesa mucho que se genere esta discusión que creo que es bien importante para la legitimidad de la empresa peruana. Muy bien, ya nos vemos pronto. Adiós.